Vos sabés que tenía la duda de que charlemos sobre aquel 26 de mayo de 2013, digo, esa pueblada que se registró, pero me parecía importante que por ahí queda en la memoria la pueblada, las movilizaciones, y por ahí se pierde de vista cuál es la razón de toda esa movilización y movilización que todavía se siguen registrando en el Bolsón. Quiero decir, el antecedente de lo que pasó ese 26. Y me parece que tiene que ver esto con la idea que tenías vos, y por ahí seguís teniendo, cuando te presentaste a elecciones, por ser un poblador originario de...
Un nick.
¿Qué idea o qué tipo de ciudad pensabas, y si la seguís pensando igual?
Sí, eso ha cambiado en algunos aspectos, pero la idea que nosotros teníamos para llevar a cabo un crecimiento sostenido de la población, teniendo en cuenta que Bolsón ha explotado demográficamente, la sigo teniendo. Pero creo que se han dado cuestiones que también tienen vinculación con todo lo que sucedió, que han permitido, por ejemplo, el cambio del uso del suelo en muchos lugares, uh-huh. La modificación del código de planeamiento y tantas otras cosas que abren ventanas complicadas para el crecimiento y para, más que nada, para la producción del Bolsón. Se pone en riesgo zonas sumamente sensibles.
O sea, la ruralidad fundamentalmente.
La ruralidad que nosotros la defendíamos muy fuertemente, porque es un tema que tiene que ver con la armonía del lugar y con la economía de la familia y lo que nosotros pretendíamos es que, por ejemplo, por eso también la ordenanza que sacamos que preveía la producción como un complemento de la feria franca, uh-huh. y todo lo que ha ido creciendo ese sector. Preveíamos la pequeña producción, hacerla más voluminosa para que tenga los excedentes, tengan mercado. Y bueno, pero es difícil porque hacer tomar conciencia a la gente es un trabajo a mediano y largo plazo.
Uh-huh. Y a mí me da la impresión que ustedes tenían un diagnóstico de lo que quería hacer, digamos, el sector que estaba gobernando, el sector de Romera. Ellos tenían diagramado una ciudad que hoy parece ser la misma que se diagrama en estos tiempos, y le había dado un fuerte impulso a sectores empresariales, digo, al tema de Lago Escondido, de Laderas. Hay que recordar, porque a veces queda medio perdido en el tiempo, la cuestión del traslado del aeropuerto, aquel megaproyecto que tenía que ver con el loteo donde está el aeródromo.
El plebiscito,
a eso iba. La pueblada que también se registra por presión de organizaciones sociales de que se vaya un plebiscito para determinar si sí o no a ese loteo. Son dos proyectos diferentes.
Totalmente. O sea, son antagónicos, creo, porque hay tanto el proyecto de Romera como de Pobliano, ellos hay cuestiones que la dejan librada al avance de los loteos, de lo inmobiliario, y les calienta tres pedos la producción y todo lo que está relacionado con este tipo de cuestiones. Así que nosotros preveíamos, por supuesto que no te podés quedar en el tiempo, preveíamos un desarrollo armónico, y tal es así que en Los Nogales, en lo que era la chacra Pastorino, sí, nosotros frenamos la subdivisión de esa chacra. Y ahora ves que hay un loteo instalado y bueno, y todas las consecuencias que eso trae, ¿no?
hablamos de dos modelos de desarrollo, si querés.
Total.
Diferentes. Bueno, uno lo tenías claro, porque era lo que se había de alguna manera impulsado y sostenido durante los gobiernos anteriores a que vos asumas, y el modelo que vos ponías en discusión.
Y que además lo hicimos participativo. Acordate que nosotros propusimos una planificación estratégica. Uh-huh. Y eso con la idea de que participe la sociedad y aporte para ver a dónde, si concuerda con el pensamiento que nosotros teníamos de crecimiento de la ciudad y la defensa de la ruralidad. Ese proyecto lo llevamos a cabo con mucho sacrificio porque habían sectores que participaron de eso y, bueno, vos leías permanentemente cuál era la idea de ruptura de las distintas reuniones que hacíamos con la gente. Porque no se condecía con la idea de ellos. Entonces teníamos que estar atentos, así como sucedió con el Consejo de Seguridad, con el, con el Consejo de Planeamiento, con todos los consejos que se crearon justamente con esta idea participativa. Siempre habían infiltrado para ver de qué forma rompían con lo que nosotros teníamos proyectado.
Cuando ustedes plantean este modelo integrado, si se quiere, ¿no?, entre dos factores que son determinantes, que era la cuestión de la promoción turística del lugar y la conservación y la promoción de la ruralidad, creando un mercado interno, entiendo. Total, yo,
totalmente.
Por lo que vos decís, y que esto, bueno, frente al poderío empresarial, se presentan temas a discutir. En este sentido, desde que vos asumís a esta fecha, a estos 10 años que se están conmemorando ahora, ¿cuáles son las presiones que ustedes tuvieron y de qué sectores venían?
Sufrimos distintos tipos de presiones. Yo tuve 4 intentos de
destitución.
De destitución. El primero de ellos fue el 12 de mayo del 2013, cuando un grupo de personas relacionaba esto del loteo del cerro con el resto de las cosas que se estaban planteando en las reuniones del plan estratégico. Y entonces aparecieron personas, unas 100, 120 personas, con el gremio de comercio de Bariloche y una parte de gastronómico de Bariloche, uh-huh, para expresarse en contra de lo que nosotros estábamos planteando. Y tal es así que se juntaron ahí en el sector del correo y después concurrieron al municipio. Yo lo seguía por radio, ¿no? Uh-huh. Y decían, no, el intendente no lo va a atender, no creo que se preste a esto. Y yo tenía toda la intención de atenderlo, recibirle el petitorio que tenían y darle una fecha para contestarle en base a lo que me consulten. Y tal es así que se dio un encuentro afuera del municipio, donde yo veía que había los sectores que son más conservadores del Bolsón y un par de gremios. Y bueno, pena desde la visión sindicalista, pero bueno, son las cosas a las que estás expuesto cuando vos tuviste una trayectoria como dirigente sindical, uh-huh, y después te toca estar en la vereda de enfrente, administrar el recurso del Estado. Así que yo creo que son reacciones retrógradas y son reacciones que tienen varias aristas, ¿no? Que tienen una cuestión de clases, de racismo, porque escuchaba así en los corrillos, escuchaba, este negro de mierda nos va a gobernar a nosotros, no tiene ni idea del desarrollo. O sea, vos te das cuenta cuando esas frases ofensivas y complicadas, jodidas, se empiezan a vociferar con una crueldad, pero también con una cobardía total. Y eso sucede en varios de los ámbitos de nuestra comunidad a nivel general, a nivel nacional.
Sí.
No está ajeno. Yo estaba preparado para... O sea, me preparaba porque me corre sangre por las venas, pero bueno, me preparaba para que no se me salte la cadena y caer en ese chicaneo
barato. Sí, la provocación, sí, en definitiva.
Sí, sí. Bueno, pero todo eso fue una cuestión permanente en mi gestión. O sea, sufrí un montón de presiones del gobierno provincial, de sectores conservadores de la localidad y de por ahí sindicatos. La última manifestación me la hicieron ahí sobre las elecciones. Habíamos dado un incremento salarial hacía un mes o dos y me hicieron una movida política a 40 o 50 personas ahí en la puerta del municipio, me tomaron con bombo y eso, y con un carácter totalmente político partidario.
O sea, la idea era desestabilizar.
Pero además con intereses por ahí que vos te ponés a analizarlo y no sabes cuál es el trasfondo. Como muchos de nosotros que por ahí, por determinadas cuestiones, por ser amigo del patrón o del que tiene el recurso, sos amigo y lo defendés, pero sin analizar profundamente a quién estás defendiendo. O sea, hay gente que defiende a las personas que en alguna medida son sus enemigos.
Sí, a la clase que...
Sí, el feudalismo que nosotros por ahí criticamos a las provincias del norte, que yo lo he escuchado un montón de veces, está latente en todos los ámbitos del país.
Bueno, uno podría decir que durante tu gestión fuiste sufriendo distintos tipos de presiones, hasta que...
Pero sí, creían, sí, que yo me iba, porque vos fijate que yo asumí el 11 de diciembre y me daban estos mismos sectores que después se manifestaban en contra de la gestión, me daban primero una semana,
sí,
después 15 días, después 2 meses, después 6 meses. Corría esa bola.
Ajá.
O sea, porque además me dejaron el campo minado. O sea, yo llegué al municipio y varios de los integrantes del gabinete que armé, cuando llegaron, se querían ir. Así que tuve que contenerlos. Nosotros habíamos hecho una programación para los primeros 15 días, porque yo sabía que teníamos un descubierto de casi 1 millón de pesos en el banco, que habían deudas con el personal desde octubre. Yo gané en septiembre, el 25 de septiembre. Octubre no le pagaron una hora extra más a la gente, le hicieron hacer la hora extra y no le pagaron nunca, sí, más. Y parte del sueldo de los trabajadores, de un sector de trabajadores que no estaban blanqueados, que eran personas con que se le pagaba un plan sin ningún aporte. Entonces, cuando vos veías eso y entraste a un municipio que estaba minado, y más de uno se asustó, arrugó. Así que tenía que contener a los componentes de mi gabinete y ver a ver cómo arrancamos. Habíamos hecho una programación y bueno, la sostuvimos con sangre, sudor y lágrimas. Y acordate que el asfalto de la avenida San Martín, de norte a sur, estaba todo picado, así que
sí,
lo que primero hicimos, cortamos todos esos parches como estrategia, ¿no? Para impactar en los primeros 15 o 20 días y, bueno, contentar a la gente.
Sí, mostrar algo.
Claro, mostrar algo, porque no teníamos absolutamente ningún tipo de recurso, no habían camiones, no había absolutamente nada.
Bueno, en este estado de situación, con presiones, la situación del municipio sin recursos, tratando de arreglar algunas cuentas, se llega a aquel 26 de mayo.
Glorioso 26 de mayo. Yo particularmente cuando recuerdo esa fecha, me emociono y bueno, hay un video por ahí que me hizo Jorge Mereb en casa después que me fui del municipio, y en la cual me quiebro porque todavía estaba muy sensible el tema. Uh-huh. Y bueno, vos sos un ser humano y también te pasan cosas, así que me emocionaba fácilmente porque es difícil para un dirigente del llano, para un dirigente común, vivir una situación de esa. Es re emocionante.
Uh-huh.
El día del encierro en el refugio patagónico, el día ese fue el día de mayor presión.
Ese es cuando te proponen firmar el acuerdo. Este.
El acta, sí, que la estaban elaborando ellos, y bueno, y yo, me la llevaban para que la lea, a ver si estaba de acuerdo. Y yo con algunos puntos, para no ser tampoco intransigente, decía, bueno, sí, en este sí, pero en esto no. Y bueno, estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Uh-huh.
Tire y afloje. Y bueno, hasta que ya la tensión que había internamente no daba para más. Y gente que pertenecía a nuestro ámbito político y vecinos se empezaron a juntar. Y como sabían que la reunión era a las 9 y eran las 3 de la tarde, se empezaron a incomodar, ¿no? Entonces, un primo mío, que es un oso grandote, se calentó y se fue para allá. Y cuando llegaron ellos, dos o tres más, ahí se puso retenso y bueno.
Eso en el refugio.
Sí, pedí un cuarto intermedio yo porque si llegaba a pasar alguna cuestión, iba a ser una batalla campal y no, bueno, más allá de las diferencias, me parece que es una cuestión
sí.
Que no, yo particularmente no lo aliento. Más allá de que te da bronca, te da impotencia y te genera un montón de cuestiones, no aliento la violencia, pero, viste, estaba muy tenso el clima. Entonces pedí un cuarto intermedio, me tiré un manotazo ahí para no dejarme salir y pude zafar. Y cuando recorrí esas dos cuadras, tres cuadras hasta el municipio, veía que iban pibes del Pascasio, de la Universidad de Río Negro, con pancarta. Y bueno, todo eso, un llamado de atención, porque uno es prejuicioso, ¿no? Del Pascasio, gente con pancarta en contra del loteo. Y bueno, sí, y jóvenes. Así que, por un lado, conmoción, si se quiere, bronca, cruzado con tristeza, con impotencia, con todas las sensaciones que te imagines, y por otro lado alegría porque reaccionaba la gente joven, reaccionaba la gente, los estudiantes, y para mí eso me llena el alma. Además, cuando llegué yo al municipio estaban instalando una radio abierta y yo venía 4 o 5 noches sin pegar una pestañeada, porque vos estás viviendo una situación que estás adivinando cómo viene la mano y que se resulta complicado y jodido, y te la tenés que bancar. Y bueno, y hasta ahí me la bancaba yo con un sector muy pequeño y mi familia.
Sí.
Y tenía el compromiso de mucha gente que me cruzaba por las calles o cuando iba al supermercado me decía, vamos para adelante, intendente, no le afloje. Estamos con usted, pero eso no se concretaba nunca.
Sí.
Entonces es una cuestión que vos no sabés si es cierto lo que te dice la gente. Y ese día se empezaba a concretar y bueno, fue una situación de caricia al alma, una palmadita de respaldo, de empezar a sentir otra cuestión. De ahí para adelante también, con ese respaldo te parás de otra forma. El apoyo popular, sin ser soberbio y tratando de conservarte lo más humilde y lo más coherente, el apoyo popular es un aliciente, un respaldo real y concreto. Tal es así que salí a hablar con la gente tipo 3 de la tarde y me dijeron, descanse, intendente. Me fui adentro al despacho con mi gente más íntima y estuve ahí y pedía todo el tiempo gente para entrar a saludarme y eso. Y bueno, se volvió un un día de amanecer con un nubarrón a un apoyo que te llena de luz, que te llena de energía y de alegría.
Digamos, lo que estaba en discusión ahí era el desarrollo del Cerro Perito Moreno, inclusive, incluyendo la cuestión del megaloteo en la Pampa de Luz.
Tal cual. Y vos fijate cómo son las cosas, ¿no? Porque yo eso lo heredé, porque habían pretendido la aprobación del loteo por parte de Romera, y hubo tratamiento en el Consejo que funcionaba. Se hizo allá en la Casa de la Cultura, que era el Club El Refugio, y fue rechazado por un sector importante de la sociedad.
Sí, una gran movilización.
Y una tensión terrible, porque vino el Bora, estaban las calles todas patrulladas por el Bora. Y bueno, y yo de ahí para adelante sabía que se me trasladaba a mis gestiones, así que de alguna forma lo teníamos que resolver. Y cuando hicimos la primera reunión con la empresa Laderas en Las Nalcas, el 26 de febrero del 2012, que invité al gobernador a la fiesta del luplo, que también la hicimos de apuro, la primera fiesta del luplo, y valga recordar también que siempre la fiesta del luplo daba déficit. Nosotros tuvimos un superávit de la fiesta del luplo que nos sirvió también para complementar todo la corrección económica. Ese día, el mismo gobernador le dijo a la gente de la empresa que lo que estaban llevando adelante ellos era un rayaba con la estafa. Y bueno, yo me quedé con eso. Claro. Y después llevé una serie de proyectos para presentar a nivel provincial. Y ese día charlamos largo y tendido y él estaba de acuerdo con mi postura, el gobernador. En esa misma reunión la comprometimos a la empresa que el 6 de julio se inaugure la temporada invernal. Y el 6 de julio nosotros subimos con él a inaugurar la temporada. Las presiones para llevar a cabo la temporada no te imaginás. Y bueno, si me firmás, si no me firmás, y todo lo que te puedas imaginar. Subí allá, di un discursito que lo llevé escrito. A la noche cuando volví, miré el video del canal 4 y lo veo Alberto todo el tiempo atrás mío, ¿no? Y cuando iba leyendo y había un párrafo que no le gustaba, meneaba la cabeza como en disconformidad con lo que yo estaba diciendo. De ahí para adelante le dije a mi gente, me parece que esto viene mal. Me parece que al gobernador, no sé por qué, no le gustó lo que dije. Que yo planteaba ahí una revisión del megaproyecto. Y bueno, en todo caso, estudiar como una alternativa una escala mucho menor, porque eran 1.072 lotes. Y cuando ve el negocio que es eso, ¿cómo no van a empujar? Eran 1.072 lotes por $40.000 que cobraban cada lote. Y hacer la multiplicación, y claro, ¿cómo no te van a empujar? Y que ese es el objetivo de ellos. Después le importa tres carajos el impacto ambiental, el destrozo del bosque, lo que puedan generar como futuro deslizamiento por ser ladera. Le importa un carajo todo eso. Lo que le importa es ver de qué forma agarran el billete, sin importarle a qué costo lo compraste eso, porque el valor de la hectárea creo que lo compraron a 163 pesos. Y a mí particularmente eso me puso loco, porque más allá de todo, hay cuestiones que nos pertenecen a todo. El Estado somos todos. Y nosotros no podemos permitir que se dilapide de forma superficial y sin ningún tipo de compromiso el recurso del Estado. Entonces, me empezó a aflorar todo eso, ¿no? El ventajismo que resulta la mirada del empresario, lo generalizo, del empresario argentino, porque quieren todo para ellos y el resto le importa tres carajos. Eso pasa en todos los niveles. Fíjate lo que nos pasa con la especulación en los precios de la canasta básica. Todo el tiempo especulación. A los trabajadores le van a dar un incremento de un 20% y ya empiezan la remarcación de precio. Entonces, viste cómo...
La misma lógica, sí, digamos, sí, tal cual. El negocio.
Bueno, pero en definitiva, yo lo que quiero aclarar, nosotros no estamos en contra del desarrollo del centro invernal. Uh-huh. Estamos en contra del loteo. Sigo con la misma postura porque eso es una ventaja que le sacaron no solo a Mirta Soya, sino al Estado Provincial, porque hicieron todo el manejo administrativo, está transgredido, o sea, el tiempo que tiene que pasar para la venta de la tierra.
Sí, sí, hay muchas irregularidades.
Sí, total. El tema del título de propiedad. Hay un montón de irregularidad. Entonces, bajo ningún aspecto, podría estar de acuerdo con absolutamente nada.
Cortito, ¿de qué te arrepentís?
¿En qué aspecto? ¿A nivel general?
Digo, porque uno por ahí se encuentra tensionado en tu caso, ¿no? Como intendente, por un lado, el interés empresarial en llevar adelante ese emprendimiento, y por otro lado, que lo podés sentir como un apoyo de la población, con la poblada y demás, pero también supone una presión. Claro.
La presión la sentía del lado de la Asamblea en Defensa del Agua y de la ADERA y el pequeño grupúsculo de gente de Bolsón. Un pequeño grupúsculo era, ¿eh?
Sí.
Ese día en el Refugio Patagónico eran ciento y pico con los gremios de Bariloche, de, uh-huh, de comercio y de gastronómico. Entonces, vos ponés en el análisis todo eso y decís, bueno, a veces te pasan las cosas también porque los peronistas, no, seguro que no nos enfrentamos al antiperonismo y al conservadurismo, pero también nosotros somos culpables de que nos pase eso. Casi siempre nos vincularon con la barbarie, uh-huh, casi siempre. Y nosotros, la respuesta que sale de nuestros máximos líderes, no, nosotros no le podemos hacer una devolución de esa manera. Y fíjate que López Murphy dice, ellos o nosotros, ¿cómo? Ellos se dan el lujo de bastardearnos y nosotros no tenemos ningún derecho a hacer una contestación fuerte como corresponde. Yo particularmente con eso diciendo de nuestros líderes que nos dicen, no, nosotros no tenemos que actuar como ellos. En eso soy tajante.
Sí.
Enemigo y adversario. Hay adversarios políticos, pero hay enemigos políticos, que no son solo enemigos míos como líder político, sino son enemigos del pueblo. Los que te remarcan permanentemente, los que sacan ventaja con estos desarrollos inmobiliarios, con recursos del Estado. Yo soy enemigo de esa gente. Y lo siento mucho, si a alguien le molesta, lo siento mucho.
El viernes a las 4:30 de la tarde hay un encuentro ahí en el Instituto de Formación Docente para hablar de estos 10 años que han
totalmente
pasado.
Totalmente.
¿Y vos vas a estar ahí?
Sí, yo voy a estar en ese panel y un poco charlando de todo esto. Y espero que haya una concurrencia importante porque es preciso reconstruir la memoria. Uh-huh. Nosotros somos de memoria cortoplacista y pasa un tiempo y nos olvidamos. Uh-huh. Por eso también pagamos consecuencias, ¿no?
Seguro.
Porque hay muchas cosas que yo no las pude blanquear públicamente, sí, por una cuestión de respeto a lo institucional, pero ahora pasaron 10 años y estoy dispuesto a blanquearlo con todos los que estén presentes.
Bueno.
¿Día más 26?
A las 4:30 de la tarde en el Instituto de Formación.
A las 4:30 de la tarde. Bueno, y yo aprovecho para saludar a la audiencia, porque hacía mucho tiempo que no iba a un medio, y te agradezco infinitamente que me hayas dado la posibilidad.
Bueno, en esta historia de recordar, de hacer memoria, me parece que es necesario, por eso estás acá, y quien tenga...
Y además un desahogo para el alma.
Bueno, si sirvió. Bueno, llegamos hasta acá. Gracias.
Gracias, Walter, gracias a la radio.